Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana, las 8 de la mañana de hoy, viernes 22 de octubre del año 2021, fin de semana, es viernes, inicio de fin de semana, a punto, vamos a entrar en la última semana de octubre y aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en la comodidad de tu hogar, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, si tienes Liberty, me puedes ver en tu televisor, en la comodidad de tu hogar, por los canales 85 y 285 de Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo a las 8 de la mañana, me puedes ver grabado en cualquier momento durante el día, ya a las 9 y un minuto, a la hora que sea. ¿Por qué? Porque esto queda permanentemente disponible, grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. A los que me están viendo en las redes sociales, no importa si me estás viendo en vivo, no importa si me estás viendo grabado, te invito como todos los días que le des share, que compartas esta transmisión. Si estás en Facebook, es facilito, vas ahí donde dice compartir, si lo tienes en español, si lo tienes en inglés, dice share, cliqueas ahí. Y de esa forma, con la magia del internet y la forma que funciona Facebook, las personas que son amigos tuyos en tus redes sociales van a poder también ver esta transmisión en tu página de Facebook, en tus redes sociales. Hoy, básicamente, hay casi básicamente un solo tema que discutir, el tema de la situación del plan de ajuste de deuda. Les anticipo que en breves minutos, a eso de las 8 y 10 de la mañana, voy a estar conversando virtualmente con la periodista Joan Isabel González, periodista del periódico El Nuevo Día, que ha estado muchas veces, estuvo conmigo cuando estábamos allá en Radio Isla en Sobre la Mesa, ha estado en este podcast para ayudarnos a entender dónde estamos en esta situación del plan de ajuste de deuda. Y hoy es viernes de Zona 5 de Deportes, así que voy a estar hablando al final del programa con el amigo Federico López. No voy a hacer ningún comentario en esta introducción sobre los resultados de los eventos deportivos del fin de semana, porque eso lo voy a estar discutiendo con Federico a eso del final del programa. Pero solamente como embocadura, a los que no vieron el juego de anoche de los Mets de Guaynabo contra los Leones de Ponce, que lo voy a estar discutiendo con Federico, con Fede, al final del programa, pero solamente como un anticipo. Miren.
Empatan la serie, la tiene de Jesús para Carlos Rivera, que va de tres y falla. El rebote de Reinaldo Bachmann. El lance a larga distancia. Vamos a ver si vale o no vale. Tremendo.
Bueno, ese fue el final del juego de ayer, lo voy a estar comentando con Federico López. Yo he visto muchos juegos de NBA, de Puerto Rico, de aquí BCN, de Olimpiadas, y pues no recuerdo una cosa tan espectacular como esa, pero en anticipo a lo que vamos a estar discutiendo al final del programa en Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Básicamente los temas de hoy, el fiasco del regreso de Ricardo Rosselló. Sigue en el limbo el plan de ajuste de deuda. Como les dije, voy a conversar con la periodista del Nuevo Día, Joan Isabel González, precisamente sobre el limbo en el plan de ajuste de deuda y Deportes Zona 5, en la cual voy a conversar con el amigo Federico López. Esos son los temas del podcast de Aníbal de hoy, que comienza en este momento.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Saludos nuevamente, un saludo muy especial a todos los que ya nos están sintonizando en vivo a través de las redes sociales. Como siempre, un saludo muy especial a los que nos ven desde la diáspora. Allá hay dos o tres dejando comentarios desde Florida, desde Carolina del Norte, de otros lugares de los Estados Unidos. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Vamos rapidito a los temas del momento, el fiasco del regreso de Ricardo Rosselló a la política, porque no es el regreso a Puerto Rico. Físicamente pisó Puerto Rico por primera vez después que salió corriendo en el verano del 2019. Pisó por primera vez el miércoles en la noche. Ayer jueves estuvo en Bayamón. Yo hice un análisis en las noticias ayer, en la edición de las noticias en Tele 11, a las 5 de la tarde, y dije, luego del evento, dije que esto iba a ser una noticia del ciclo de 24 horas de noticias, que se iba a comentar en los noticieros de ayer, que se iba a comentar en la radio de hoy en la mañana, que iba a estar brevemente comentado en los periódicos de hoy, y que después de esto el regreso de Ricardo Rosselló desaparecía de los medios porque fue un fracaso. Y cumpliendo con mi propio pronóstico de que iba a ser discutido en el ciclo de 24 horas, pues lo voy a tocar rápidamente. Y dicen que una foto dice más que mil palabras. Señores, esa es una foto aérea del evento de ayer en Bayamón. Si se fijan bien, la pequeña tarima que hay ahí está llena. Ese es el momento que ya él está hablando. O sea, esa es una foto en el, como dicen allá en el norte, en el peak de la llegada de Ricardo Rosselló al escenario. Señoras y señores, evidentemente, número uno, Ricardo Rosselló es, lo que está tratando de hacer es un esfuerzo para regresar a la vida pública y proyectarse como posible candidato en cualquier puesto. Hay que rápidamente destacar, exgobernadores han tratado de regresar a la política y algunos los han logrado. Yo traté de regresar a la política el año pasado. Pero hay un elemento en este intento de Ricardo Rosselló, además del hecho de que ningún gobernador lo habían obligado a renunciar, como pasó, eso es único en la historia, con una indignación y con unas manifestaciones gigantescas que el país vivió. Hay un elemento que hay que analizar, que ninguno de los gobernadores que trató de regresar lo trató de hacer con su propio partido en el poder. Esperaron a momentos donde el otro partido estaba en el poder para, de alguna forma, o asumir el liderato del partido al que pertenecen o apoyar las candidaturas de ese partido. Don Luis Ferré, después de perder, cuando Hernández Colón es gobernador, regresa, pero regresa como candidato al Senado. Rafael Hernández Colón, después de perder, regresa como candidato a la gobernación, pero el gobernador era Carlos Romero Barceló. En tiempos más modernos, Pedro Rosselló trata de regresar al poder, pero trata de regresar al poder en el cuatrenio en que Sila Calderón es gobernadora. Ahí es que yo lo derroto. Esta es la primera vez que tenemos un exgobernador que, además de haber sido repudiado por el pueblo, hace esta movida con un gobernador de su partido como incumbente. En otras palabras, no hay duda que aquí hay un reto a la candidatura y a la figura de Pedro Pierluisi. Pero más allá de eso, mire, trataron de proyectarlo como una actividad de campaña. El comentarista, el maestro de ceremonia, lo presentaba como el verdadero líder de la estadidad. Si usted veía el video nada más y no podía ver los visuales, aquello parecía que había miles y miles y miles de personas, y ahí vuelvo a poner el visual, aquello estaba vacío, no hay la más mínima duda. Como les dije, que trató de convertirlo en un acto de campaña política, pero, y a eso voy cuando dije que esto era una noticia de 24 horas nada más, no produjo ninguna noticia. No produjo ninguna noticia sustantiva que no fuera regresé. O sea, más allá de que regresé y que, ay Dios mío, él nos perdonó a todos nosotros. ¿Cuál fue la noticia? La razón de su regreso era para dar un informe de lo que él había logrado a favor de la estadidad. Como decía un anuncio en Estados Unidos hace muchos años atrás, where's the beef? ¿Dónde está lo noticioso de lo que dijo ayer Ricardo Rosselló, o más importante para los estadistas? ¿Dónde están los logros de su gestión en estos tres meses como cabildero de la estadidad? En su mensaje no abundó nada, no abundó nada sobre los logros y lo que ha hecho allá en la capital federal. No nos dijo si se reunió con Raúl Grijalva, presidente de la comisión que tiene que ver con el tema del estatus de Puerto Rico. No nos dijo si se reunió con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara. no nos dijo qué apoyo él ha conseguido de nuevos de congresistas al proyecto de estadidad de Jennifer González. No nos habló de cómo él coordina sus trabajos con el gobernador estadista Pedro Pierluisi y con la comisionada residente estadista Jennifer González. Fue de verdad un mensaje totalmente hueco de campaña política, tratando de llenar lo que él percibe correctamente, que es un vacío de liderato de Pedro Pierluisi, pero se confunde creyéndose que lo que ocurrió en el verano del 2019 fue una especie de accidente histórico y que simple y sencillamente ya la gente se olvidó. El regreso de Ricky Rosselló es una noticia de 24 horas. Yo les aseguro que ya la semana que viene nadie va a estar hablando del regreso de Ricky Rosselló. Ni tan siquiera el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, estuvo en el evento. Estuvo, imagínense, Georgie Navarro, Lourdes Ramos, William Villafañe, el senador Gregory, que se me olvida el nombre. Nadie del liderato fuerte del Partido Nuevo Progresista estuvo en la actividad. Pero ahí está, cumplió el propósito para atender su ego de decir que fue recibido aquí en Puerto Rico. Bueno, la noticia más importante, como le dije, espero en breves minutos poder conversar con la periodista Joana Isabel González. Déjame ver si tengo por aquí alguna nota de Joana Isabel. Espero en algún momento tener comunicación con Joana Isabel González, pero en lo que ella entra me parece que es pertinente ver las primeras planas de los periódicos en el día de hoy y examinar todo lo que sucedió ayer. Ayer, a eso de las 4 de la tarde, la Junta de Control Fiscal le mandó una carta a los presidentes de los cuerpos y emitió un comunicado de prensa con un ultimátum, que si hoy a las 2 de la tarde no se aprobaba la legislación del plan de ajuste de deuda, la Junta le va a pedir a la jueza que suspenda la vista que tiene pautada para, me parece que es el 8 o el 9 de noviembre, y en esa carta y ese comunicado de prensa ultimátum, la Junta dice pues que el acuerdo es lo mejor que se ha conseguido, reafirma que se van a proteger las pensiones, que se le van a garantizar los 500 millones a la Universidad de Puerto Rico, que van a haber recursos adicionales para los municipios, pero a la misma vez dice que si no se aprueba el acuerdo, ellos no saben lo que va a suceder, y que si no se aprueba el acuerdo, van a haber más recortes para la universidad, no va a haber garantía de las pensiones. A eso de las 7 de la noche, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, le informó al país, en ese momento yo estaba a punto de entrar a Jugando Pelota Dura, le informó al país que ayer no habían los votos. Durante el día, para que tengan el recuento total, durante el día los senadores del Partido Nuevo Progresista se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi, y al salir de esa reunión hablaron de 3 enmiendas que los senadores del PNP estaban exigiendo para condicionar su voto. Una enmienda que tenía que ver con la vigencia de la ley, que a mi entender las 3 enmiendas lo único que hacen son aclarar algunos detalles. Una de las enmiendas era para que claramente dijera que si hay cambios, si hay reducciones en las pensiones, la ley queda nula. Honestamente, de lo que yo he leído, creo que ya eso está en el proyecto. Otra, estoy aquí de memoria, otra dice que es una cosa bien técnico-legal, de que si se declara inconstitucional o ilegal uno de los artículos de la ley, se caiga la ley completa. Me parece que esas son aclaraciones legalistas. Tengo que admitirle que no recuerdo cuál es la tercera enmienda. Y el gobernador, cuando termina esa reunión con los legisladores del PNP, se abre a esas enmiendas y le pide a la Junta de Control Fiscal que permita esas enmiendas. Luego de eso, a eso de las 7 de la noche, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, notifica que no hay los votos y que le estaba notificando a la Cámara de Representantes que no había los votos y que de la única forma que se podía tratar de conseguir los votos es que se vuelva a enmendar el proyecto. Procesalmente, para que ustedes entiendan, no se puede enmendar un informe de conferencia, que es donde está este proyecto. Procesalmente, lo que tendría que ocurrir es que la Cámara retire el informe de conferencia que se rindió ayer, y que la Cámara, entonces, al retirar el informe de conferencia, se vuelva a enmendar el proyecto, se vuelva a rendir un informe de conferencia por la Cámara y por el Senado, y que entonces ese informe de conferencia se vuelva a llevar a votación. Nada de eso va a ocurrir hoy. Vuelven a sesionar el martes que viene, pero en este momento nadie sabe lo que va a pasar. Aquí está la primera plana del periódico El Nuevo Día, donde el presidente de la Junta de Control Fiscal, el señor David Skill, en unas declaraciones al Nuevo Día, pues básicamente dice que este es el mejor acuerdo que se puede llegar y que si esto no se acuerda, se aprueba, pues sabe Dios lo que sucede. Según El Nuevo Día, déjeme ver aquí. Bueno, no tengo esta nota aquí ahora, quizás no la puse, pero no, es lo de menos. Según el periódico El Nuevo Día, en su nota, mire, se necesitan 14 votos en el Senado. La delegación del Partido Popular tiene 12. No se puede aprobar con votos populares nada más. La delegación del PNP tiene 10. Según el periódico El Nuevo Día, de los 12 senadores del Partido Popular, 6, solamente 6, la mitad, favorecen el proyecto como estaba. Nadie ha dicho qué pasa si se aceptan estas enmiendas que propone el PNP. Pero ayer, de 12 senadores del Partido Popular, solo 6. Y de los 10 senadores del PNP, solo uno, Carmelo Ríos. O sea que si hacen falta 14 votos, ayer había solo 7 votos para, solamente había 7 votos para aprobar el plan de ajuste de la deuda. Desarrollo también que ocurrió ayer. Ayer, como les dije, el presidente de la Junta, además de esas declaraciones que hizo la Junta, el presidente de la Junta le dio una entrevista al periódico El Nuevo Día, a Joan Isabel González, precisamente, que la tienen ahí, donde su argumento es que este es el mejor acuerdo posible, que si esto se cae, hay que pagarle como 100 millones de dólares en una especie de penalidad a los bonistas. Sí, es un contrasentido. La ley está mal escrita. La ley promesa es un desastre. La ley promesa le permitió a la Junta llegar a un acuerdo con los bonistas, comprometer el dinero del pueblo de Puerto Rico, pero si la legislatura no aprueba ese acuerdo, hay que pagar una multa. Y yo no creo que eso es razón suficiente para obligar a la legislatura a aprobar un acuerdo, pero por otro lado es un absurdo que la Junta se comprometa y ponga el pago de una penalidad cuando la Junta no podía poner en vigor este acuerdo unilateralmente. Pero esos son los disparates, la incapacidad con que la Junta ha negociado todo esto. Y no olvidemos que este acuerdo con los bonistas tuvo el respaldo del gobierno de Ricardo Rosselló, del gobierno de Wanda Vázquez y del gobierno de Pedro Pierluisi. David Skill hace esa amenaza, porque no hay otra forma de describirla, y no, estamos en un limbo en este momento. Paralelamente a esto, la presidenta interina de la, el que no había visto ahorita, disculpen, la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico estuvo ayer por el Capitolio, se reunió con el presidente de la Cámara y ella entiende que los datos que ahora tiene le permiten respaldar el proyecto. Y aquí hay un dato que tengo que admitirle que yo no había estado buscando y que finalmente está en esta nota del periódico El Nuevo Día. Mi gran pregunta era si le van a garantizar 500 millones a la UPR, ¿cuánto le tocaría a la UPR si no se le garantizan los 500 millones? Y en esta nota dice lo siguiente, citando a la presidenta interina de la UPR. Habían surgido unas dudas en cuanto a que nos iban a dar 500 millones y se acabó. Acabamos de aclarar que son 500 millones para los próximos 5 años del plan fiscal y que se van a congelar para que los recortes se queden en 500 millones. Y entonces, más adelante, estoy aquí para buscar la nota porque lo había encontrado, donde finalmente dice cuánto es. Dijo al señalar que según lo dispuesto en el plan fiscal de la UPR, que supuestamente será enmendado, el presupuesto de la UPR para el próximo año fiscal sería de 384 millones. Ese era el número que yo estaba buscando. 500 millones es menos de lo que se merece la YUPI y menos de lo que tenía antes que la Junta y el gobierno de Ricardo Rosselló empezaran a hacer los recortes. Pero si no pasa nada y sigue en vigor el plan fiscal, la Universidad de Puerto Rico lo que va a recibir es 384 millones. 116 millones menos que lo que tiene hoy y que lo que le está garantizando este acuerdo. En fin, señoras y señores, estamos en un limbo donde, como he dicho anteriormente, y lo dije ayer también en Tele 11, el que le diga a ustedes, esto es lo que va a pasar definitivamente, si se aprueba la legislación pendiente, el PDLC 1003, no le está diciendo la verdad. Y el que le diga, esto es de seguro lo que va a pasar si no se aprueba el plan fiscal, el plan de ajuste de deuda y la legislación, tampoco le está diciendo la verdad. La verdad es que aquí nadie sabe lo que va a pasar. La verdad es que cualquiera de las dos alternativas tiene grandes riesgos. Yo personalmente creo, lo que he visto, yo no me he sentado a leer el proyecto en detalle, no tengo ningún rol que jugar allí. Pero yo creo que con todo el récord que se ha creado durante las pasadas dos semanas y lo que dice la legislación, yo creo que la legislación protege a las pensiones. Ah, el otra enmienda que quiere el PNP es que no haya un lenguaje que dé a entender que no puede haber aumento en las pensiones en el futuro. Bueno, yo creo que la legislación protege las pensiones, que la Junta se echó para atrás y que no va a haber recorte a las pensiones. Yo creo que se le van a garantizar los 500 millones a la YUPI y creo que se le van a garantizar unos dineros adicionales a la UPR. Aquí la gran interrogante es si más allá de eso, si el plan es bueno para Puerto Rico, si el plan es sostenible para Puerto Rico. Y esa es la discusión en la cual no hay gran profundidad. Los que dicen, si se aprueba la legislación y se aprueba el plan, vamos a salir de la quiebra y todo está perfecto, tampoco lo pueden decir con esa garantía. Creo que pueden decir que protegieron a las pensiones. Creo que pueden decir que le dieron algo adicional a la UPR y que le dieron algo adicional a los municipios. Pero decir que con esto salimos de la quiebra, me parece que también es tratar de presentar una imagen demasiado positiva. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Los que dicen, si se cuelga el proyecto de ley, ganamos, porque vamos a lograr un mejor acuerdo, tampoco le están diciendo la verdad. Señoras y señores, porque promesa no le permite a la legislatura negociar. Promesa no le permite al gobernador negociar. Promesa que está mal diseñada, solamente le permite negociar a nombre de nosotros, a la Junta. Y esta Junta ya negoció ese acuerdo y están diciendo que no pueden conseguir nada mejor. A lo mejor se puede conseguir algo mejor, pero ni ustedes ni yo somos los que vamos a estar en la mesa de negociación. Los que negocian porque la ley le da ese poder es la Junta de Control Fiscal. Así que ahí tenemos una gran limitación. Y hoy están celebrando de que el proyecto está a punto de colgarse. Yo no estoy seguro que es lo que están celebrando porque ellos no le pueden garantizar a los maestros, a los pensionados, a los estudiantes de la YUPI qué va a pasar mañana. Por otro lado, los que también dicen, si no se aprueba el proyecto de ley, la jueza Taylor Swain nos va a pasar por la piedra. Tampoco eso es verdad. Si la legislación no se aprueba, el plan de ajuste de deuda se cae. Eso es cierto. Y la jueza no va a tener nada que adjudicar. La Junta va a tener que retirar el plan de ajuste de deuda. La jueza sí puede decir, ¿saben qué? Se acabó la quiebra. No voy a seguir con este caso. Resuélvanse ustedes como puedan. Y se termina la protección en contra de las demandas. O la Junta puede decir y la jueza aceptar, dame 6 meses más que voy a volver a negociar. Pero si no hay plan de ajuste de deuda, no se enmienda el plan fiscal. Y si no hay plan de ajuste de deuda, ¿saben quién va a seguir gobernando a Puerto Rico? La Junta. Y el plan fiscal incluye los recortes a las pensiones, el plan fiscal incluye los recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, el plan fiscal incluye los recortes adicionales a los municipios. ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo por qué hay nadie celebrando ninguno de los escenarios. Estamos quizás en el momento más difícil. Y precisamente porque promesa está mal diseñada y porque los que negociaron a nombre de la Junta se dejaron comer los dulces por los bonistas. Esa es la verdad. Porque ¿cómo tú vas a aceptar una penalidad de 100 millones de dólares si el acuerdo no se consuma, cuando tú, el que estás aceptando eso, no tienes el poder de ponerlo en vigor? Le tienen que haber dicho a los bonistas, mira, yo no puedo aceptarte eso porque yo tengo que ir a la legislatura y yo no soy la legislatura. Por eso yo he dicho desde el principio que la ley estaba diseñada y el acuerdo está diseñado para que la legislatura de Puerto Rico fuera un sello de goma. Voy a hacer la pausa un poquito antes, son las 8:25 de la mañana, señor director. Vámonos brevemente a la pausa, a ver si logro comunicación con la periodista Joan Isabel González. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:27 de la mañana. Estoy en comunicación por mensaje de texto con Joan Isabel, no ha podido unirse a nosotros. Pero mire, hablando de la desinformación, me acaban de enviar un tuit del licenciado Rolando Emanueli, que hay que reconocer que es uno de los abogados que más ha estudiado la ley promesa y que tiene clientes, el abogado de la UTIER y de otras instituciones. Y sobre este tema que yo acabo de decir de la alegada multa de 100 millones de dólares, le voy a leer el tuit de Rolando Emanueli. La Junta miente otra vez sobre la penalidad de 100 millones de dólares. El acuerdo con Bonista queda sin efecto si no se aprueba la legislación habilitadora, sección 7.1b. Pero la sección 6.1b dice que la multa no se paga si no se aprueba la legislación habilitadora. Si eso es así, pues evidentemente, nuevamente la Junta nos está mintiendo. Ya tengo por aquí a Joan Isabel González. Saludos, Joan Isabel, ¿cómo estás?
Saludos, mil excusas, pero he trabajado hasta tardísimo anoche, así que se me alteró toda la agenda.
Tranquila, entendemos. Ahí está ya destaqué un poco la nota tuya de la entrevista con David Skill. Voy a empezar por esto que acabo de leer. Tú sabes que en el David Skill y está en la carta de ayer, la Junta dice que si no se logra el acuerdo, si no se logra la legislación, hay que pagar 100, como 100 millones en multa. Y sin embargo, Rolando Emanueli acaba de decir que el contrato dice que si no se aprueba la ley habilitadora, no hay multa. ¿Tú tienes alguna información? Pues yo me había creído el cuento de la multa.
Yo lo que yo sí sé, lo que sucede es que recuerden que hay algo bien importante. Es cierto que se encuentra el tema de la legislación, sin duda, pero hay una decisión que la Junta está tomando que no está directamente relacionada con la legislación. Sí y no. La Junta está diciendo, voy a aplazar el proceso de confirmación. Le va a decir básicamente al tribunal, si verdad, si no se cumple el plazo que ellos han dado con los legisladores, ellos están diciendo, pues tendré que solicitar al tribunal que se aplace el proceso de discusión. Fuentes de este diario, o fuentes, ¿verdad?, de esta servidora, le han comunicado que la Junta ha considerado seriamente retirar el plan de ajuste ante la posibilidad de no tener legislación.
Pero
yo creo que ellos sí están un poco indicando, mira, me expongo, podrían ejercer el derecho, porque ya no se trata de que tengo legislación o no, se trata de que la Junta va a tomar una decisión con respecto al proceso de confirmación.
Sí, pero aquí no vamos a entrar en discusiones legales tú y claro, yo, y yo no he leído el contrato, claro. Pero si la razón por la que la Junta retira el plan de ajuste es porque no logra la aprobación legislativa, pues entonces en teoría no debería ser penalizada. Es más, casi estoy aquí atreviéndome a argumentar que entonces lo mejor para evitar, si no se va a aprobar, porque no hay los votos, lo mejor para evitar la multa es colgarlo, porque entonces la Junta le puede decir, mira, yo lo llevé, la legislatura no lo aprobó, así que no te tengo que pagar los 100 millones. Pero esa es una controversia, después de todo, no quisiéramos pagar ni un chavo de penalidad, pero ante lo grande que estamos viendo ante nosotros. Te voy a hacer una pregunta abierta.
Sí.
¿Dónde estamos hoy?
Pues yo tengo que ser bastante, tengo que ser, voy a ser aquí bastante práctica, ¿verdad? Pensando más desde el lado de lo que significan transacciones financieras. Yo siempre he dicho que desgraciadamente o afortunadamente para algunos, ¿verdad? Promesa no necesariamente es una solución de bienestar para Puerto Rico, pensando en temas de administración pública, de buena gestión. Es una legislación de corte financiero para resolver un problema financiero. Y por eso quizás hay momentos donde no existen las prioridades que todos nosotros hubiésemos dado por sentado. ¿Ve? Por ejemplo, para muchos de nosotros sería inaceptable modificar la Universidad de Puerto Rico en algún tema que no sea para fortalecerla. Pero en este caso, lo que hemos visto repetidamente es que en aras de que, según la Junta, ¿verdad?, en aras de que se viabilice un tema de disciplina fiscal, pues se han hecho infinidad de modificaciones a la Universidad del Estado. Simplemente lo pongo, ¿verdad?, como un ejemplo. Nosotros nos encontramos aquí en una situación que me parece muy particular. Llevamos 5 años bajo promesa, 4 bajo un proceso de título 3. Es un periodo muy largo de tiempo, procesalmente hablando, en el régimen de quiebras. No significa que no haya habido quiebras más extensas, pero estamos hablando de una quiebra de una entidad municipal o estatal, ¿verdad? Que sería el caso de Puerto Rico. Hemos gastado sobre los $939 millones en gastos de abogados y de asesores financieros. Y en los pasados 5 años, gracias a promesa, porque esa es la única y puritita verdad, Puerto Rico no le ha pagado a los bonistas, pero tampoco ha pagado otras obligaciones acumuladas a lo largo de los años, que es el caso de muchos acreedores no asegurados.
No paga las demandas de un ciudadano. Así que tenga una creencia o alguna cosa, alguien que fue despedido ilegalmente, nada de eso se está pagando.
Así es. Entonces, ante esa coyuntura o ante esa realidad, existe bien poco margen de maniobra para que la jueza Swain, literalmente siguiendo el Estado de Derecho, le pueda dar más tiempo a Puerto Rico. Habrá quien opine lo contrario, pero existe una diferencia muy grande entre el presente y hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás, Puerto Rico tenía una crisis de liquidez. Literalmente no tenía ni $200 millones en sus cuentas. Hoy, según los datos oficiales hasta agosto pasado, el gobierno custodiaba $25,400 millones en efectivo. Y eso significa que cuando se place o se pregunte y en qué posición está Puerto Rico, que amerita que se aplace nuevamente la discusión de este plan, le aseguro que los acreedores ya están listos para decirle a la jueza: mire, jueza, es que hay 25 mil millones de dólares porque entre ese dinero hay 5 años de impago a los bonistas, que significan nada más y nada menos que 6.800 millones de dólares en pagos no efectuados a esta clase de acreedores. Si sumo las otras acreencias atrasadas, que son, como usted acaba de decir, a personas que tienen sentencias contra el Estado, a suplidores o contratistas que no le han pagado a lo largo de los años, estamos hablando de otros 1.500 millones de dólares en pagos no realizados. Esa coyuntura hace que entonces esta decisión de la Junta sea una decisión que muchos podrán pensar que sí, que hay un tema de presión al cuerpo legislativo. De eso no cabe la menor duda. Pero también no es menos cierto que no hay tanto margen de maniobra para justificarle a la jueza que se amerita que continuemos bajo un estado de suspensión de litigio.
Vamos a ese escenario, Joan Isabel. Vamos a imaginarnos que no aparecen los votos. Vamos a imaginarnos que la Junta deja pasar el plazo de hoy a las 2 de la tarde y espera hasta el martes, que es cuando se vuelve a reunir la Cámara y el Senado. Y vamos a imaginarnos que el martes pues se informa oficialmente que no hay los votos para aprobar ni el proyecto como está hoy, ni un proyecto enmendado. ¿Qué tú crees que pasaría a partir del martes que viene?
Probablemente hoy o durante el fin de semana, por obligación, la Junta le tiene que informar a la jueza Swain qué es lo que va a hacer. El próximo lunes, según el calendario de trabajo del caso de título 3, es que vence el periodo para la erradicación de oposiciones del caso. Aunque la vista de confirmación está programada para el 8 de noviembre, no es menos cierto que hay un proceso en curso. Y ese proceso incluye radicar certificaciones de expertos, deposición de las personas que han participado de estas negociaciones. Y todas esas preguntas o todos esos argumentos se están trabajando en este momento. La Junta tiene hasta la semana que viene para decirle, y sus funcionarios, a la jueza: jueza, esto es lo que hemos logrado. Y este plan sí es factible. En ausencia de esa legislación, la Junta no tiene nada que argumentar. La Junta lo que puede decir es: jueza, aquí me encuentro casi en la misma posición en la que me encontraba el pasado 5 de octubre cuando tuvimos la audiencia general. A principios de octubre, la Junta le radica un informe al tribunal diciéndole: jueza, el gobernador Pierluisi, la legislatura continúan minando los trabajos de la Junta. Y aquí hay un punto muy importante. Estamos viendo el proyecto 1003, pero no es menos cierto que la legislatura, en su afán de defender lo que entiende ser interés público, ha tomado otras acciones que la Junta también interpreta como escollos o zancadillas al plan de ajuste. Desde la ley 33 de 1942, que fue derogada hace unas semanas cuando se hablaba de que la legislatura le derogó el plan B a la Junta para implementar el plan, hasta la ley 46 de este año, que es una ley que limita a la Autoridad para el Financiamiento y Agencia Fiscal de interpretar o de implementar cualquier plan de ajuste si este tiene un recorte a las pensiones. Entonces, ante esa circunstancia, la Junta tiene que honestamente decirle a la jueza: jueza, yo no tengo que enseñarle. Y no solamente esto es importante, es que es importante por dos razones. La Junta no necesariamente tiene toda la flexibilidad y libertad del mundo. Y la jueza Swain se lo dijo en el Entre Líneas exactamente cuando derogó la ley de retiro digno. Cuando deroga la ley de retiro digno, la jueza le está diciendo indirectamente a la Junta: no te aparezcas aquí sin un plan de ajuste avalado por la legislatura. ¿Por qué? porque en este incómodo arreglo de poder compartido, estoy utilizando las expresiones textuales de la jueza, esto no es un tema de imposición de un ente sobre el otro, es un tema donde usted junta tiene que lograr convencer, traer al camino a la legislatura para implementar el acuerdo.
Ok, te voy a interrumpir ahí porque yo dije antes que tú entraras y lo dije ayer en Tele 11, que aquí el que le diga a ciencia cierta que sabe lo que va a pasar bajo cualquiera de los escenarios no está diciendo la verdad, nadie sabe de verdad lo que va a pasar.
Totalmente.
Pero que los que están argumentando, y hay buenas razones en los dos lados, yo lo he dicho, los que están argumentando, hay que aprobar la ley, hay que aprobar la ley, están diciendo, si no aprobamos la ley, la jueza va a hacer lo que le dé la gana con nosotros y nos va a imponer los recortes. Y yo entiendo que eso no es cierto. Si no hay ley, la jueza no puede imponer el plan de ajuste de deuda porque ya ella ha dicho que sin legislación no se puede poner en vigor el plan de ajuste de deuda.
Estoy de acuerdo con usted, pero hay otro elemento. Y es que bajo el Estado de Derecho, la jueza no puede dejar sin atender los remedios o los reclamos que hagan los que han sido perjudicados por el actual Estado de Derecho. Es decir, ¿cuánto tiempo más puede permitir la jueza que, y voy a traer el tema no necesariamente de un bonista, cuánto tiempo más puede permitir la jueza que los integrantes de la Unión de Trabajadores Eléctrica y Riego no puedan buscar los remedios adecuados para los daños que entiende han recibido? La jueza no puede dejar en el tintero 2-3 años porque no hay un entendido a estos acreedores que resultan afectados. ¿Qué va a pasar con los empleados de la Autoridad de Transportación y de Carreteras que también tienen infinidad de reclamaciones por agravios, por concesiones de aumentos salariales que nunca se le han otorgado, que es un litigio que lleva años? Y que en este momento su representación legal no puede tomar ninguna medida para ayudar a esos trabajadores precisamente por promesa, pues esa es una realidad que está de frente a Puerto Rico. La jueza en algún momento va a tener que tomar la decisión y va a tener que decir, bueno, pues si usted no tiene el plan de ajuste, aquí tenemos 3 alternativas, o 4, ¿verdad? Y ahora me atrevo a citar al juez Carlos, que nosotros le entrevistamos hace unos días atrás. La jueza, es cierto, la jueza no puede recortar o no puede añadir cifras o quitar cifras en un plan de ajuste. Eso es totalmente cierto. Pero la jueza sí puede decir, este plan de ajuste es razonable, es equitativo, no discrimina, se puede pagar. Puede decir, parte de este plan es razonable, es equitativo y se puede pagar, pero la otra parte no. Y también puede decir, caramba, este plan no es equitativo, este plan sí discrimina, este plan no es asequible y me veo obligada a denegarlo. Y cuando haga eso, entonces la jueza le puede decir a la Junta, porque la Junta en nuestro caso, según promesa, es el único, es la única entidad que tiene facultad en ese tribunal federal para hablar a nombre de usted y mío. Y la jueza puede decir, caramba, vayan nuevamente a la mesa de negociación, intenten llegar a un acuerdo. Y le podrá decir eso la Junta en lo que atañe a las pensiones con el Comité Oficial de Retirados, por ejemplo, o le podrá decir eso al grupo de acreedores organizados que son bonistas, la coalición de deuda legítima, por ejemplo. O podrá decir, tienen aquí 90 días para lograrlo. O podrá decir, ¿saben qué? Luego de 4 años en este proceso, de 2 acuerdos, porque debemos interpretar que nosotros nos encontramos aquí no de una primera vez. Ya la Junta lleva 2 procesos de negociación. Y en este plan de ajuste hay, en esencia, 5 acuerdos con diferentes grupos de acreedores, incluyendo acuerdos con trabajadores del sector público. Y la jueza puede decir, ¿saben qué? Yo no tengo más espacio dentro de promesa. Llevamos 4 años y puedo desestimar porque hay un grupo de acreedores, no solo bonistas, sino todos los demás que he mencionado, que merecen o que van a buscar o ejercer el derecho de que se protejan sus activos o de que se les pague. Y como le digo, hace 5 años atrás no teníamos en qué caernos muertos. Hoy hay 25.400 millones de dólares. En Plain Vanilla, licenciado, y perdóneme, gobernador, sí. Eso en Plain Vanilla hace que el abogado, cualquier abogado de los bonistas, que quizás debemos, ¿verdad?, identificar a algunos como los más agresivos en su deseo de cobrar, eso hace que uno de estos abogados le diga a la jueza: jueza, ya no se justifica, ya Puerto Rico no tiene una crisis de liquidez que le pague a mi cliente.
Te voy a reinterpretar. Tú lo que estás diciendo es que si se cae el acuerdo, puede haber unos bonistas que lo celebren y que digan: ah, bueno, se acabó, no hay acuerdo, jueza, promesa ya no funciona, ahí hay 25.000 millones de pesos, yo quiero cobrar de esos, no a base de un acuerdo, sino a base de que voy a demandar.
Exactamente. Y eso puede pasar. No significa en este momento, y voy a dejarlo claro, según la información que nosotros hemos recibido, hay bonistas que estarían dispuestos a estar con Puerto Rico. Pero hay bonistas que simplemente no pueden estarlo porque tienen sus juntas de directores, porque han estado amarrados por 5 años y necesitan salir de la obligación porque les arrastra en las tareas o en las encomiendas que tengan. Al fin y al cabo es su capital, ¿verdad? Y uno por eso decía al principio, hay una forma de ver esto financieramente y otra políticamente, ¿verdad? Un acreedor, un bonista tiene derecho a buscar sus recursos, nos guste a nosotros o no. Y lo digo porque incluso hay bonistas locales que están suscribiendo este acuerdo. Hay cooperativas de ahorro y crédito que han decidido acordar con el gobierno recortes con tal de que se continúe adelante. Así que es posible que la Junta diga claramente: yo voy a intentarlo otra vez. Este plan de ajuste no ha sido factible. El presidente de la Junta nos ha dicho: yo no me quito, que yo regreso nuevamente. 1, 2, 3 veces. Ahora, la pregunta, y es un planteamiento que hace el señor Skill, o el profesor Skill, debí decir, es: ¿voy a obtener los mismos beneficios que tengo hoy en este acuerdo? Pues probablemente no, por la cantidad de efectivo que le acabo de plantear. Yo pensaría, bueno, y esto aquí puede ser quizás más una interpretación mía que cualquier otra cosa, yo pensaría que luego de 939 millones de dólares en gastos de abogados y de honorarios, yo quisiera pensar que uno no se va a, ¿cómo le diría? Que uno no lo va a tirar necesariamente por la borda. Y yo pensaría que la jueza, si en definitiva se materializa, ¿verdad?, la moción para aplazar la audiencia, si se materializa, yo pensaría que la jueza diría: pues, ¿cuánto tiempo más quieres? ¿Quieres pasar la Navidad un poco más tranquilo? Pónganse ustedes de acuerdo. Quizás le daría 90 días a la Junta en ese caso. Pienso yo, no lo sé.
Una última pregunta
también. Pero probablemente no.
Mira, una última pregunta para ya liberarte, que hoy vas a tener otro día complicado, presumo. Y yo quiero acabar el viernes hablando de deporte, porque es que esto es demasiado.
Sí, sin duda, demasiada ansiedad.
Sin duda. ¿Qué tú crees que va a pasar a las 2:01? ¿La Junta va a esperar al martes? Porque tú acabas de dar una información que creo que pasó un poquito desapercibida, y la voy a repetir. Según el calendario de la jueza, hay una fecha que vence el lunes.
Sí.
Y tú lo que estás insinuando es que ese ultimátum de las 2:00 p.m. no necesariamente fue totalmente caprichoso de la Junta, es que la Junta necesita tener información para decirle algo a la jueza durante el fin de semana. ¿Entendí bien?
Sí, sin duda. Yo creo que ese calendario está pesando. Y aquí hay una cosa también muy, muy, muy importante. A mí me parece que en todo este proceso se da un tema de oportunidades perdidas, ¿verdad? Lo digo tanto desde el lado de la Junta, me parece a mí que no necesariamente se fue lo suficientemente proactivo para explicar el alcance del plan de ajuste.
Ah, no, de eso, John Isabel, aquí hay tres problemas. Uno, el tema es bien árido y bien difícil
así
de entender.
Es.
Dos, no lo han sabido explicar. Uh-huh. Tres, como la Junta lleva 5 años metiéndose en cosas para las cuales no fue creada. Que si derogar la ley 80, que si decir que el subsidio de la Yupi, pues ya la gente no cree nada que proponga la Junta.
Así es, así
si
es.
Mañana la Junta le dice al país que ha conseguido dinero para subirle el sueldo a todos los empleados públicos y para dar un aumento a las pensiones, el país no le va a creer. Y es culpa de ellos.
Lo que quería decir era que sin duda la Junta creo que desaprovechó varias oportunidades para explicar lo que significa este acuerdo. Quien plantee que el acuerdo no tiene beneficios para Puerto Rico no dice toda la verdad. La Junta no necesariamente tiene un buen historial porque ha fallado y ha sido muy errático, incluso en sus propias proyecciones fiscales. Pero el plan tiene méritos, el plan tiene beneficios que de otra forma no los hubiéramos tenido. Pero del otro lado, me parece que la legislatura también ha desaprovechado esta coyuntura. Y yo no estoy diciendo que la Universidad de Puerto Rico no sea importante, lo es. Los municipios lo son. El financiar un estudio para saber si se necesita un plan de salud universal también lo es. Pero ninguna de estas tres cosas forman parte del plan de ajuste. En realidad, se ha centrado la controversia pública en las pensiones. Es un tema importante, pero en ese plan de ajuste hay otra sinfín de medidas que le van a pesar a Puerto Rico muchísimo, como comprometer el exceso de desempeño del impuesto de la venta y uso a los bonistas sin que haya una participación de esa mejora para el fisco. Hacer lo mismo con el RON, ceder la soberanía del Estado de Derecho de Puerto Rico a las leyes de Nueva York, el fijar un nivel de endeudamiento más bajo, en vez del margen constitucional de 15%, reducirlo a 8%, lo que significa que Puerto Rico no podrá tomar prestado por al menos una década. Eso significa que
Nada de eso, que
estamos apretados a los fondos federales y lo que no se haga con los fondos federales trunca Puerto Rico. Entonces, desgraciadamente, estos otros temas han quedado fuera y entonces las pensiones se ha planteado que van a poder ser recortadas, que no van a poder ser recortadas. Y esa ha sido la ficha del tranque. ¿Sabe qué? Aún con la ley aprobada, si el Senado tomar esa decisión en el día de hoy, al fin y al cabo, la decisión de si el plan de ajuste se puede implementar porque es asequible, porque no discrimina y porque es razonable, es una competencia de la jueza Swain. Y el legislador que diga hoy que aprobando el proyecto, esas pensiones no verán recorte alguno, no le está diciendo absolutamente la verdad a Puerto Rico. Le está diciendo, este es nuestro intento. Y si no, se parte de la premisa de que si la Junta lo excluye del plan, no pasaría. Pero eso no significa que se haya saltado la barra más alta, demostrar que el plan es confirmable. Y ahí solo la jueza Swain puede decirlo. Y tiene ante sí objeciones muy importantes que plantean que el plan no necesariamente es consecuente con el plan fiscal y que tampoco necesariamente puede pagar Puerto Rico.
De la misma forma que el que diga que si se aprueba la legislación, los bonistas van a cobrar exactamente lo que dice el plan, tampoco es correcto, porque así la jueza es. podría decir, no estoy de acuerdo porque no es accesible, porque no es justo lo que se le está dando, ya sea porque le están dando demasiado o porque le están dando muy poco a los bonistas. Al final del día, todos estaríamos en las manos de la jueza.
Así es, sin duda.
Bueno, Joana Isabel, me temo que te estaré llamando en la próxima semana para seguir analizando esto. Muchas gracias y como siempre te leeremos en el periódico y te seguiremos a través de Twitter. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Honrada. Hablemos de deportes. Saludos.
Bueno, señoras y señores, no sé cómo voy a hacer este cambio de tema, pero el cuerpo lo necesita, es viernes. Y aquí tengo al amigo Federico López para hablar aquí en Deporte Zona 5. Saludos, Fede.
Saludos, Aníbal. ¿Cómo estás?
Bueno, yo voy a empezar con un video. Lo puse al principio del podcast de hoy. Yo creo... Tú estabas en la cancha ayer, ¿verdad?
Yo estaba en la cancha. Okay, estaba afuera de la cancha trabajando con la producción de televisión, pero...
Okay. Bueno, yo voy a pasar el segmento de la transmisión en vivo, que vas a escuchar el grito de Natalia, que ya le pegaron bellones en las redes. Y entonces voy a pasar, hay miles de videos caseros, videos de celulares corriendo, y voy a pasar uno para que se vea desde la perspectiva de los fanáticos. Vamos a ver esto para que entonces tú expliques todo lo que pasó ayer. ¿Y qué remedio? Tendremos que hablar de la serie de Quebradillas y Bayamón, pero dale
para. La serie la tiene de Jesús para Carlos Rivera, que va de tres y falla. El rebote es de Reinaldo Bachmann. El lance a larga distancia. Vamos a ver si vale o no vale. ¡Tremendo!
Ahora vamos a ver este otro video. Bueno, eso pasó anoche en ese juego. Para los que no vieron el juego en vivo, yo lo vi. Aquí el grito que pegó Piti en casa, pues fue de cualquiera pensaba que algo estaba pasando. El juego estaba empate cuando Carlitos falla el tiro. Yo dije dentro de mí, bueno, pues nos vamos a un tiempo extra porque faltaban como 4 o 5 segundos. Y Jonathan Hahn, que llevaba nada más que 6 puntos en el juego.
Y había fallado 2 triples.
Había fallado 2 triples y en un momento la pasó porque dijo, no estoy pegado. Tiró ese canastazo desde la línea de 3 del otro lado del canasto. Wow, yo no... La realidad es que esta temporada de BCN nos ha dado unos partidos increíbles, incluyendo cuando Quebradillas estaba ganando por 10 puntos y en minuto y 7 segundos perdimos.
Lo mencionaste tú, no lo mencioné yo.
Pero, wow, ¿cómo tú describes ese juego de anoche? Allí, o sea, en el Best Pavilion. Bueno, pues en la cancha Mario Quijote Morales, cuando yo iba a esa cancha se llamaba el Best Pavilion. Y mira, Quijote estaba en el juego, tu tío estaba en el juego.
Estaba en el juego, sí. Fue un juego de racha, porque Guaynabo tuvo un gran inicio y se fue a la mitad ganando por 14, pero el tercer parcial le perteneció a los Leones. Ya se veía venir el intercambio de canastos y al final estaban... Guaynabo estaba cansado, muerto. Yo cuando vi que Carlos Rivera falló, dije, tiempo extra, y pensé, Guaynabo no puede con su vida.
Así Bishop, que,
Bishop se lesionó el tobillo derecho.
¿Sabes algo de esa lesión?
Hoy le van a hacer las pruebas necesarias, y él salió de la cancha caminando, con ayuda, pero por lo menos tiene bastante... Para los fanáticos de los Mets, tiene varios días de descanso antes de que empiece la serie el lunes. Así que puede ser. Pero cuando Jonathan Hahn tiró esa bola, yo lo que pensé es, ok, overtime.
Sí. Y yo pensé igual que tú.
Lo que pensó todo el mundo.
Yo pensé igual que tú. No hay forma que Guaynabo aguante 5 minutos más porque ya estaban cansados, porque Bishop estaba lesionado. Yo no recuerdo en el SN un canasto como este. No lo recuerdo.
Yo no recuerdo un canasto como esto, punto.
Sí. Y te iba a decir eso. Hemos visto jugadas, Reggie Miller que metió, ¿cuántos fueron puntos en 5 segundos? Cosas así, 8. Pero un canasto desde la línea de 3 del otro lado, yo nunca lo había visto.
Yo he visto canastos de media cancha, el ficotazo del Mundial del 90, pero de la línea de 3 del otro lado de la cancha, 3/4 de cancha, y con la importancia que tiene la clasificación a las semifinales.
Bueno, o sea, okay, vamos ahora a las semifinales. Obviamente, pues mis Piratas los limpiaron, ganamos un juego. No fue sorpresa en el sentido de que Bayamón era el favorito, pero pues Quebradilla no tuvo los mejores juegos. Hay una cosa que a mí me sorprendió de ese último juego. Yo fui allí, estuve en Bayamón, pero Holloway lo sentaron la segunda mitad y jugó desastroso. Y Holloway tuvo una serie desastrosa. Yo inclusive creo que hay algo ahí que estaba pasando que no se ha informado porque lo sentaron.
Sí, esa es la información que tengo, una peleita interna, pero estaba contra el campeón defensor y para mí lo mejor que tiene el equipo de Bayamón es la química entre ellos. Sí. Cuando ellos deciden jugar compartiendo la pelota, no hay equipo que le gana. Y eso es algo a estar pendiente porque otro equipo completamente perfecto.
Para mí la sorpresa en esta primera parte, en los cuartos de final, es Guaynabo vencer a Ponce y Fajardo, aunque venía con el quizás era el equipo más caliente, tú lo habías dicho, pues básicamente, o sea, arrolló, le pasó el rolo a Guayama.
Sí, pero yo no me canso de repetir este comentario y lo he hecho, yo creo que lo hice la semana pasada. Ese 4-0 de la serie entre los Brujos y los Cariduros no refleja para nada lo que fue esa serie. Porque esos juegos todos estuvieron espectaculares, se acabaron por menos de 8 puntos y ya se nos fue el tiempo, Aníbal.
No, pero rapidito. Okay. No, porque aquí no me apagan los micrófonos. A mí aquí no me apagan los micrófonos y mientras la gente se siga conectada. Ok, Arecibo versus Fajardo. Bayamón versus Guaynabo, esa serie de Bayamón versus Guaynabo, eso es una serie de los vecinos. ¿Qué podemos esperar de esas dos series? Yo, pues, no hay duda que los dos favoritos son Arecibo y Bayamón. O sea, eso no creo que lo podemos negar. Pero
creo que pueden darse sorpresa porque Guaynabo fue uno de los equipos que le quitó el invicto a Bayamón. Y hemos visto, oye, Fajardo llega con ¿cuántos días de descanso? Al inicio de esta serie.
Una semana entera
ante un equipo de los Capitanes de Arecibo que sabemos que es un equipo largo, que tiene una rotación, pero que sufrieron un poquito más de lo querido y de lo esperado frente a los Cangrejeros de Santurce. By the way, esa serie de Cariduros y Capitanes empieza el domingo en Arecibo, el lunes empiezan los Mets en el Rancho Vaquero.
¿Sabes si se van a transmitir todos los juegos?
Están haciendo las configuraciones para que sea así. Está un poquito complicado, pero esperamos. Mira, que lo
antes consigan. De pasar bien breve a Grandes Ligas, se me había olvidado poner aquí esta foto que me la hicieron llegar, no sé quién la tomó. Es la cara de Hank cuando acaba de tirar la bola. Miren esa cara de él.
Esa foto fue de José Jiménez Tirado.
Ok, a mí me hicieron llegar, no me dijeron de quién era y dije, déjame subirla porque miren la cara del jugador mirando la bola camino al canasto.
Después, en la celebración de los Mets en el tablado en 5-15, yo le pregunté qué estabas pensando en ese momento y él me dijo, mira, yo le quería dar al tablero, era lo único. Yo sabía que estábamos empate, si pasaba, si entraba, qué bueno, pero yo le quería dar al tablero para no lucir tan mal. Y mira dónde está, es la jugada número uno
en el top salió en Sports Center. En Sports Center, ESPN, la jugada número uno anoche, ya también eso lo he visto correr. Bueno, rapidito, hoy mis Medias Rojas de Boston, he tenido una semana bastante mala, hoy mis Medias Rojas de Boston se la juegan en Houston después de haberse ido adelante en la serie, ahora están 3-2 contra la pared y los Bravos de Atlanta siguen 3-2, pero ayer cogieron una pela. Más que nada, ¿qué te parece lo que a mí me llena de orgullo cada vez que los puertorros lucen? Y por ejemplo, en el juego de anteayer, que Di Rosario dio 2 jonrones, un sencillo y un triple, escuchar a los narradores de allá, de Estados Unidos, decir, en la Liga Nacional es Eddie Rosario, en la Liga Americana es Kike Hernández. Escuchar a Eddie Rosario entrevistarlo al final, hablando en español sin ningún problema, y hablarle a la gente de Puerto Rico y a su gente de Guayama. ¿Qué te parece este desempeño, que hoy el Nuevo Día lo destaca, de los boricuas en esta serie, en los tres equipos, Carlos Correa, Kike Hernández y Eddie Rosario, aparte de que hay otros boricuas, pero los tres están quemando la liga?
Siempre es bueno que suene el nombre de Puerto Rico en el deporte internacional, y lo que están haciendo Eddie Quique y Carlos, es increíble, están en el top 10 de las estadísticas de MLB en average, la están rompiendo. Yo te había dicho que el señor Octubre era Quique Hernández, ahora necesitamos tres señores Octubre. Sí, eso fue lo que me escribiste ayer. Porque lo que están haciendo es increíble. O sea, yo hace tiempo no disfrutaba tanto ver el deporte, no solo el, porque yo sigo más el BCN, como tú sabes, pero el MLB, el todo lo que está pasando ahora con el deporte de Puerto Rico, llena de inspiración, y siempre es bueno ver a los boricuas ganando y pasándola también dentro del deporte.
Y un último comentario para despedirnos y tener buen fin de semana. Los tres y los demás que están, Cristian, todos los demás que están ahí, no es que solamente son puertorriqueños.
Claro.
Es que empezaron en las pequeñas ligas en Puerto Rico.
La mayoría, sí.
Son productos deportivos de todo ese proceso, pequeñas ligas, y cómo va subiendo, lo que nos tiene que hacer sentir de mucho orgullo.
Sin duda alguna. O sea, increíble lo que están haciendo y lo están demostrando, y yo creo que se acercan grandes contratos para ellos tres nuevamente.
Definitivamente. Correa ya obviamente es agente libre, Quique tiene un contrato adicional, o sea que ya el año que viene tiene que negociar, y Eddie Rosario llegó en cambio a Atlanta, sí, y había estado lesionado, que eso es lo grandioso de él. O sea, él se incorporó, creo que fue a mediados de la temporada, porque venía de una lesión. Bueno, pues ya los fanáticos del deporte saben, el BCN domingo, la serie Fajardo versus Arecibo. Y lunes, la serie Mets de Guaynabo versus Bayamón. Ambas empiezan, una en Arecibo y la otra en Bayamón, porque son los dos equipos que terminaron con mejor récord. Y hoy, en Major League Baseball, Boston va para Houston, y mañana el juego de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, Fede, un placer tenerte. Buen fin de semana.
Gracias, igual y amigo.
Con eso yo me despido por el día de hoy. Nos pasamos un poquito de las 9 de la mañana. Recuerden, si me estás viendo en las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Que tengan un lindo día y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.